¿Se escucha mal?
Porque no, ahora por
estoy
ahora
quietita.
No,
no, estoy quieta.
No. Bueno, dale, dale. Avisa cualquier cosa.
Dale.
No, lo que queremos saber, nuestra primera consulta tiene que ver con la alimentación y la el desarrollo cerebral. ¿Sí?
Sí.
O sea, la alimentación suponemos que es clave en los fundamentalmente en los primeros años de vida. Pero viste que cada tanto aparecen entre artículos en revistas, en los programas de televisión que se habla de cualquier cosa, en los videos, las pastillitas que pueden aparecer también a través de las redes. Pero también tenés a los profesionales que de repente te dicen algo que no escuchaste nunca, por ejemplo, como que alguien tiene que comer más verdura o más hojas verdes porque eso hace bien al desarrollo cerebral. Y no, la verdad que no sabemos muy bien la nutrición en los primeros años de vida, por dónde tiene que pasar y qué es lo que ayuda a qué cosa. Así que si nos podés clarificar esto a todos quienes estamos escuchando.
Bueno, mira, primero que va a servir para toda la vida, ¿no? Hay nutrientes específicos, tanto de las neuronas como también el desarrollo de todos los cablecitos que conectan a las neuronas, por así decirlo, y del buen funcionamiento de la conexión, ¿sí? Una cosa es la estructura y otra cosa es el funcionamiento de la conexión. En los primeros años de vida es fundamental, por el crecimiento que tiene el cerebro en el tamaño, y por ende todas las neuronas y los cablecitos de los que estamos hablando, y es fundamental que el niño o niña no se prive de los nutrientes esenciales, que los que tanto si es una lactancia o después cuando el niño comienza a comer o la niña, que se llama alimentación complementaria, que la madre y el padre y la familia sepan qué nutrientes no pueden faltar, por supuesto en cantidad y en calidad. Generalmente hablamos de alimentos que aporten vitaminas y minerales, por supuesto, y también de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Son los famosos aceites esenciales, no sé si nos han escuchado nombrar, pero se llaman esenciales porque el cuerpo no los genera, sino que necesita que la persona lo coma el alimento que tenga ese aceite esencial, esa grasa esencial, y esa grasa va a ser la que ayuda a formar estos cablecitos de los que hablamos para conectar a todas las neuronas.
¿Y qué alimentos tienen estos nutrientes?
Los aceites vegetales, girasol, de oliva, de uva, de canola, etcétera, el que fuere. Las semillas, uno se queda con la cáscara, con la envoltura, pero si uno la abre, adentro el cuerpo puede acceder a esas grasas esenciales. Y por eso siempre recomendamos que las abran, que las trituren segundos antes de comerlas, porque la grasa al aire libre, digamos, se oxida. Entonces, ni bien antes de comerla hay que abrirla y el cuerpo puede acceder a esas grasas. Los frutos secos, almendras, nueces, maní, pistacho, etcétera, también tienen grasas esenciales. Alimentos integrales, todo lo que tenga cáscara, también va a tener grasas esenciales. Y demás. Y vitaminas y minerales, bueno, pues ni hablar de frutas y verduras.
Paula, y hablando de estos aceites, hay una dieta que está bastante de moda, que es la dieta keto, que está como base de aceites buenos, en teoría. ¿Qué opinas de esta dieta?
¿De la dieta o de la incorporación de esas grasas?
De la dieta que en teoría incorpora las grasas buenas, digamos.
Bueno, por un lado esta dieta, mirando el lado de las grasas buenas, de las grasas esenciales, está muy bien porque sin querer la persona no entra por ese motivo o no elige este tipo de dieta, pero sin querer está eligiendo y comiendo un montón de alimentos que aportan nutrientes esenciales. En este caso, las grasas esenciales. Pero bueno, por otro lado, la dieta keto hay que ver bien para qué persona es o por qué la elige, por qué motivo, bueno, enfermedades, si es actividad física, si no, cuánta energía necesita al día, porque entiendo que esta dieta keto, bueno, ya tenemos muchas, es como hay subdietas dando vuelta, restringe mucho la ingesta de alimentos con hidratos de carbono y eso... Bueno, hay que individualizar, no hay que generalizar, claro. Porque la verdad que es justo los hidratos de carbono son un grupo esencial. A ver, la mitad de lo que comemos tiene que aportar hidratos de carbono en calorías y en nutrientes, ¿no? Y decir no como más hidratos es como hay que ir, por supuesto, con un profesional y tratar de de entender por qué elige ese tipo de dieta e ir adecuándolo de a poquito a cada paciente. Uh-huh. Y reemplazar ese grupo que uno restringe por los otros dos grupos en cuanto a nutrientes y a calorías. Bueno, hay que hacer todo como un estudio y un análisis equilibrado, por supuesto, no es como algo general.
Sí, porque además, hay que hacerlo de acuerdo a la vida que va llevando, ¿no? Porque si vos tenés algún tipo de actividad, aunque más no sea una actividad rutinaria de levantarte, caminar, ir hasta la escuela o ir hasta tu trabajo o lo que fuere, eso es una cosa, y otra cosa es que de repente te quedes sentado porque estás en aislamiento.
Sí,
y seguís comiendo lo mismo como si te movieras por toda la ciudad. Digamos, hay una
el
relación.
El año que viene las chicas van a tener mucho trabajo.
Claro, totalmente. Sí. Totalmente, porque hay una serie de flotadores que quedaron por ahí alrededor de la cintura.
Hablamos de los aceites buenos, y también me surge por ahí la pregunta que también tiene que ver con el cerebro, si sí o no. Viste que podés comer clara de huevo, pero ahora es malo. Podés comer esto y ahora es malo. Y van surgiendo todo el tiempo novedades al respecto. El azúcar o el edulcorante, ¿qué es mejor, qué es peor? Y sobre todo para el cerebro, digamos, más allá de engordar o no.
Sí, pasa que, por lo menos a mí, me cuesta mucho dar una respuesta de un alimento sin evaluar varios aspectos, tanto de la persona como de los hábitos o de la dieta. Pero, en general, el azúcar no es que está mal comerla, de acuerdo a... Bueno, esto, a varias consideraciones de la persona, porque está bien, se ve como un alimento no tan adecuado frecuentemente, pero si la persona, dentro de todo, ingiere otros alimentos de buena calidad o que aporten estos nutrientes esenciales, y hace actividad física, o sea, no tiene una vida sedentaria, uh-huh. y se hidrata, duerme adecuadamente, bueno, varios aspectos que favorables, bueno, no estaría mal que consuma azúcar, por supuesto. Y en cuanto a edulcorantes, habría que ver el tipo de edulcorantes, habría que ver la cantidad, también lo mismo, haría el mismo tipo de evaluación, habría uh-huh. que ver por qué elegir edulcorante y no azúcar.
Paula, hablando de azúcar, sí, porque... perdón, ¿no? Por este, decía que era un ping-pong.
Estábamos
en el repechaje. Hablando de azúcar, el azúcar blanca es un azúcar de mentira, digamos. O sea, es una azúcar refinada, es una azúcar elaborada, ¿no? ¿Existe algún azúcar que sea natural, que no tenga toda esta cosa alrededor de cosa mala, de que es nociva, o no? ¿O tendríamos que estar con la caña de azúcar,
revolviendo la caña
el café
de azúcar?
Con la caña de azúcar. No, digamos, ¿hay algo más natural que no sea esta cosa refinada? Lo mismo que el arroz, lo mismo que todos estos alimentos blancos, nos dicen, bueno, todos los alimentos blancos, la harina, harina, azúcar, sal, bueno, arroz... Todo esto que está tan blanco y como que no estaría bueno. Pero la verdad que estamos recontra acostumbrados. Ya sabemos que los alimentos tienen, en sí mismos, tienen algunos tienen azúcar, otros tienen sal, otros o sodio, no sé qué. Pero la verdad, ¿tenemos algo que podamos nosotros tener como para seguir con nuestro hábito? Que revolvemos el té, o que revolvemos el café y le pusimos un poquito de azúcar, o realmente... ¿Es conveniente eliminar estas cosas o reemplazarlas?
Bueno, es que ahí yo preguntaría si uno usa azúcar por solo el sabor dulce, por buscar el sabor dulce, o en alguna preparación de pastelería que el azúcar cumple otras funciones. Si es solo sabor dulce...
Pero eso lo sabés solamente vos. Claro, que cumple otra función en nosotros.
Mira, me parece que no
sabemos
torta.
Que algo dulce lleva azúcar.
Pará. Tengo respuesta.
A ver.
Si es sabor dulce, lo más natural que existe es agarrar hojas de stevia de la planta y ponerla a la infusión o donde quieras. Es más, te la colocas en la boca y tiene un... Es el sabor dulce que tiene.
Okay.
Te iba a contestar algo parecido a lo que decías de la caña de azúcar en la mesa, más o menos. Uh-huh. Sí, porque siempre necesitas de la industria, digamos, que procese el alimento que uno cosecha, ¿no? Pero por ahí elegir o optar por estos alimentos... en un grado de tratamiento anterior, por ejemplo, lo de la el azúcar mascabo o el azúcar rubia o las harinas integrales, si uno las elige en ese grado, no está tan refinado. O sea, tiene parte de fibra y tiene parte de vitaminas y minerales que tienen en la cáscara, digamos, de la planta o del cereal.
Bueno,
y a eso es un poco no, es más saludable que elegir la opción refinada o blanca, que no quiere decir que no se pueda comer, por supuesto, pero es información.
Y con la sal pasa parecido, porque hay varias sales distintas. Siempre se habla de que la sal es mala para el organismo. ¿Hay alguna que sea mejor que la otra?
Es que es lo mismo. O sea, si uno busca el sabor salado, de acuerdo a tu grado de sazón que le quieras colocar en sí, uno por ahí trata de educar que espere el sabor natural de los alimentos y no el sabor salado. Uh-huh. Las sales que vienen, bueno, que hace años ya que existen, sí, vienen sales saborizadas con ajo o con alguna otra especie, o vienen sales con menos sodio, ¿sí? Las sales están compuestas por dos minerales, le ponen menos sodio, le reducen el sodio como para... Siempre apuntan a que los pacientes, por ejemplo, hipertensos puedan comerlas. O sea, siempre apuntan a un paciente ya enfermo. Lo ideal es tratar de que la gente sana opte por esas opciones ya con menos sodio, si es que quiere optar por un condimento con sal, ¿no?
Claro,
con,
que de hecho también salado. Las personas que han tenido que cambiar la dieta por una cuestión de hipertensión o de diabetes o de lo que sea, empiezan a sentirle el gusto naturalmente salado a los alimentos o naturalmente dulce. A otros, ¿no? Es decir, que el paladar, la lengua, no sé qué será, se acostumbra a eso.
Y con la sal es bastante rápido, te digo.
Uh-huh. Sí, porque aparte hay técnicas de cocción de tostar, de saltear, de usar otros condimentos, mostaza, o bueno, para uh-huh. realzar el sabor con ese tipo de ese tipo de maneras y no solo, y no solo usar sal.
Bien. Sí. Paula, antes de despedirnos, ¿están avanzando en el tema de soberanía alimentaria?
Sí, muchísimo.
Bien, ¿lo hablamos la semana que viene?
Dale, sí, hay bastantes avances en cuanto a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que va a empezar a funcionar en la Universidad de Tierra del Fuego. Quedan pasos formales, por así decirlo, pero ya es casi un sí. Uh-huh. Así que sí, lo hablamos si querés la semana que viene, pero muy contenta.
Sí, qué buena noticia.
Bueno, dale.
Muy contenta.
Nos parece un tema importante, realmente.
Bueno, dale.
Paula,
dale.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
¿Aprobé?
Aprobaste, obviamente. Pasás al cofre, tenés una llave. No sé, no sé si se abre.
Bueno, dale.
Un besito.
Gracias, un beso.
Chao, hasta luego.
Saludos.
Bueno, hablamos así con Paula.
Nos traía también un poquito el viento ahí.
Con Paula Márquez.